Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Si se están preguntando ustedes quién es este señor que está cantando, se llama Alex Soto. Y le ha venido a Isaac Vizcaíno muy bien porque dice, seré discreto, y ha dicho, como Pablo Casado. Juan Pablo Polvorinos,
hola,
director
Dieter,
de informativos de Es Radio. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Con Luis del Pino, director de Sin Complejos. Buenas tardes de nuevo, Luis.
Buenas tardes.
Y con nuestro agente de la CIA particular, John Mueller. Buenas tardes.
Estoy cogiendo. Hola, ¿qué tal?
Y que escribía un artículo fundamental este fin de semana sobre la mano negra que hay detrás de las movilizaciones siempre espontáneas, siempre populares, de países como Chile y Colombia. Luego te preguntaré por este asunto, John. Pero ahora mismo, en la política española, la noticia está en esa reunión, Luis del Pino, en la Moncloa, entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Hora y media de reunión, casi hora y media de reunión. Termina el encuentro y quedaba todavía mucho para que Pablo Casado saliera a la rueda de prensa. Moncloa lanza un comunicado para que los medios de comunicación empiecen a titular ya: fracasa la reunión Sánchez-Casado por culpa del bloqueo del Partido Popular. Antes, al inicio del programa, los oyentes que estuvieran conectados con nosotros a las 4 de la tarde han escuchado toda esa riada de peticiones que le hacía Pablo Casado a Pedro Sánchez: rompa usted con los separatistas, rompa usted con Maduro, no nombre fiscal general del Estado a Dolores Delgado, no suba los impuestos, pim pam. Y luego, todavía más, la catarata de ofrecimientos que le hacía Pablo Casado a Pedro Sánchez: si usted rompe con los separatistas, nos sentamos a negociar los presupuestos. Si usted se compromete a no subir los impuestos, nos sentamos a negociar con usted la política económica. Si usted rompe con Nicolás Maduro, nos sentamos a hablar de política internacional. Le apoyaremos en la negociación en Bruselas a cara de perro, ha dicho textualmente Pablo Casado, esa negociación para que no nos recorten las ayudas por la política agraria común. Ha salido después María Jesús Montero y ha dicho una frase que a mí realmente, lo primero, me ha provocado una carcajada y luego me ha conmovido. Porque la frase textual, Nieves, es:
lamentablemente no hemos encontrado en el señor Casado la actitud de colaboración que la situación de España requiere. No ha habido ningún compromiso, ninguna concreción que el Partido Popular haya podido trasladarle al presidente del Gobierno. Y luego ha dicho que la actitud de usar las instituciones como rehenes resulta decepcionante para el Gobierno.
Esa es la frase que a mí me había chocado, que el Gobierno de Pedro Sánchez diga que es el PP el que tiene secuestradas las instituciones. Luis del Pino.
Yo es que no entiendo a qué viene esta reunión. Es decir, ¿para qué va Pablo Casado a ver a Pedro Sánchez? Supongo que Pablo Casado conoce el concepto de disonancia cognitiva, que es lo que los votantes del PP, no solo del PP, de la derecha, pues padecen cuando ven mensajes que son absolutamente contradictorios. Si tú te pasas el día diciendo Pedro Sánchez es un peligro público porque está pactando con Maduro, nos está llevando al eje del mal, está poniendo en almoneda a las instituciones, vendiendo España cachitos a unos golpistas que no se arrepienten de lo que han hecho. Si tú estás diciendo eso, pues entonces no puedes luego hacer gestos que contradicen eso. Yo, si estoy convencido de que efectivamente Pedro Sánchez está haciendo eso, directamente no voy a Moncloa. Lo que le digo es: señor Pedro Sánchez, lo que usted quiera hablar conmigo, lo hablamos en el Parlamento, que se llama así precisamente porque es para hablar, para hablar. Vamos al Parlamento, yo allí le voy a decir, y si quieres lo avanzas a la prensa, pues le voy a ofrecer que si rompe con Maduro, pues entonces yo le apoyaré en su política internacional. Lo puedes decir sin necesidad de reunirte con Sánchez. ¿Qué necesidad hay de ir allí a darle la oportunidad de que él lance su mensaje, que es en el fondo lo que busca Pedro Sánchez? Pedro Sánchez va a dar más vueltas de tuerca en sus relaciones con Maduro, con Podemos, con lo ERC, y entonces necesita pues el argumento de que es que el PP me bloquea mucho. Entonces, pues escenifica la reunión con Pablo Casado.
Porque tú crees que si Pablo Casado le llega a dar con la puerta a las narices y no va, Pedro Sánchez ya no tendría lo que quiere, que es, fíjense, si bloquea el PP, que ni siquiera acepta la mano tendida del presidente del Gobierno para dialogar juntos No, porque de presidente es que tiene, líder de la oposición. Es que tiene, me atiza igual, Luis.
No. Tiene una diferencia. Y es que si tú vas a Moncloa y al final pues la gente no sabe en qué términos se ha producido esa conversación, pues entonces tú te puedes imaginar cualquier cosa. Entonces, pues Pedro Sánchez puede perfectamente lanzar el mensaje de que es que Pablo Casado en esa reunión lo ha bloqueado todo. Mientras que si las negociaciones son, como usted mismo decía, con luz y taquígrafos, pues entonces ahí no hay trampa ni cartón. No hay manera de engañar a la gente.
Al hilo de esto, después de lo que os he contado, os he vuelto a decir, de lo que ha explicado Pablo Casado, que le ha dicho al presidente del gobierno, le hacían la primera pregunta, que era la obvia, la lógica. Escuchemos el momento, John.
Le he pedido expresamente que renuncie a la mesa de negociación con los independentistas.
Perdóname, Isaac. Este es lo que pide Pablo Casado. Es cuando le pregunta al periodista.
Casado, discreción.
Le he ofrecido un compromiso.
Tampoco es este.
España.
Yo quería preguntarle en primer lugar qué le ha contestado el señor Sánchez sobre mantener la inhabilitación de Torra, no cambiar el Código Penal a la carta, eliminar la mesa de diálogo, Delci, despolitizar la justicia, etcétera. ¿Cuál ha sido su respuesta a todos estos requisitos que usted le ha puesto o exigencias? En segundo lugar, el gobierno ha emitido un comunicado antes de que usted saliera a esta rueda de prensa acusándole de seguir instalado en su estrategia de bloqueo. ¿Qué responde a esto y qué le parece que se haya adelantado a los tiempos que habían establecido de que usted comentara antes la reunión?
En relación a la respuesta que me ha dado Pedro Sánchez, ya me conocen en este tipo de comparecencias, yo hablo de lo que yo he planteado, no hablo de lo que me ha contestado porque creo que sería una indiscreción.
Así que nos hemos quedado con las ganas de saber lo que, según el líder del PP, le ha dicho el presidente del gobierno, Müller.
Primero, la artimaña del gobierno es muy sucia. Lo de sacar una nota, lo que le está contando el periodista a Pablo Casado en ese momento, no sé, me imagino que Casado lo sabría o sus asesores se lo habrán dicho antes. Oye, el gobierno ha sacado una nota antes de que terminarais. Es una estrategia muy sucia y es muy raro que un gobierno la use. Es muy raro que un gobierno la use y muestra cierta debilidad de ese gobierno, porque el gobierno tiene todos los medios a su alcance, tiene todos los recursos para orientar el debate público y es sucio, o sea, es sucio si pasa entre dos particulares, pero es mucho más sucio si pasa entre un gobierno y la oposición. Y va más allá de la ingenuidad de Pablo Casado o no. O sea, es que es muy grave lo que ha hecho el gobierno hoy al anticiparse a la comparecencia. De hecho, el incentivo que está creando es que a partir de ahora todo el que se reúna con el presidente Sánchez, incluso siendo presidente de la Comisión Europea o del organismo que sea, deje su versión antes de entrar a la reunión, deje clara cuál es su posición y qué es lo que quiere conseguir para dejar en evidencia que no se lo han concedido o que la otra parte ha sido intransigente, que es la estrategia que explicaba Luis del Pino ahora mismo, ¿no? O sea, a mí realmente me sorprende muchísimo, porque yo creo que no veíamos una artimaña tan sucia en la política española desde hace muchísimos años. Y tiene que haber una situación crítica dentro del gobierno como para que recurra a una cosa así, a una bajeza de este tipo. Lo normal es que siempre se deja que el líder la persona que se viene a entrevistar con el presidente dé su versión y luego el presidente o un portavoz del gobierno da la suya. Pero esto de salir antes de que termine la reunión, mientras Pedro Sánchez le torcía el brazo por detrás a Pablo Casado para que no saliera a ver a los periodistas, bueno, pues esto me parece insólito. Al margen de eso, bueno, pues en términos concretos, o sea, se repite el patrón de la semana pasada. En el Consejo de Ministros ya vimos que Chiqui Montero lo que quería hacer oposición de la oposición desde el gobierno y ahora seguimos en las mismas. Si este gobierno se va a dedicar a ser la oposición de la oposición, pues bueno, es que tampoco, o sea, no vamos a tener muchas más alternativas. No vamos a poder profundizar mucho en el análisis porque en el fondo es una actitud, por mucho que Pedro Sánchez insista en que él sigue teniendo la mano tendida, es una actitud profundamente destructiva que no nos va a conducir a ninguna parte.
Bueno, la estrategia del Partido Socialista de hacer oposición a la oposición tampoco debe sorprendernos, puesto que en tiempos de Zapatero era lo que hacía todos los lunes Pepiño Blanco. Se ponía en la sala
una
de
las cumbres
de Ferrat.
De la política española.
Sí, un ilustrado, pero
Juan Pablo, incluso en aquel tiempo se puede sacar algo para verlo con añoranza. José Blanco, secretario de organización del PSOE, lo hacía desde la sede de Ferraz.
No, que sí, que sí.
Lo hacía desde la sede del Partido Socialista como secretario de organización del Partido Socialista. Mm. En la actualidad, Isabel Celaá inauguró los viernes desde Ferraz en Moncloa.
Él lo hace desde la sede del PSOE porque Pedro Sánchez entiende que la sede del PSOE es Moncloa. Eso es lo que él entiende. Como entiende que todas las instituciones públicas, y la agencia EFE es el último ejemplo que hemos conocido hoy, también él entiende que le corresponde y le pertenece. Todas las instituciones le pertenecen. Creo que Pablo Casado no podía esperar otra cosa, ¿eh? O sea, quiero decir, sabe a lo que va y sabe que evidentemente esta reunión iba a ser utilizada por Pedro Sánchez para erosionar a la oposición. Y de alguna manera también es cierto que esto que se habla tanto del diálogo, el bloqueo, la oposición y estas cosas, Pedro Sánchez está últimamente moviéndose mucho con el independentismo y ha entendido que le funciona bien a los independentistas, no en todos los planos de opinión, pero sí que le funciona muy bien a los independentistas el intentar colocar el diálogo para posicionarte como un partido político o un gobierno que está siempre dispuesto a intercambiar puntos de vista, opiniones, etcétera. Pero lo cierto es que los independentistas el diálogo te lo están colocando como una trampa, porque si tú no llegas a sus posiciones, no te acercas a sus posiciones y no les das lo que quieren, ellos van a decir que rompes el diálogo y que te niegas a dialogar. Y esta es la estrategia que está teniendo Pedro Sánchez con el Partido Popular. Por otro lado, hay algunas cosas en las que yo creo que Pablo Casado no va a poder llevarse mucho más allá su apuesta. A mí, lo del órgano de gobierno de los jueces, la renovación del Poder Judicial, me genera muchas dudas porque cuatro años de bloqueo son muchos años. Porque creo que Pedro Sánchez no se va a mover de quitar a Dolores Delgado, que por cierto no ha tomado todavía posesión como fiscal general del Estado, no se va a mover de eso. Y Pablo Casado tiene idea, y hoy no hemos visto que se haya movido ni un milímetro, de que si está Dolores Delgado y el sistema de elección no viene por el lado de los jueces, aquí no hay absolutamente nada que negociar. Pero ya digo que Pablo Casado lo tiene difícil. Un punto intermedio, que los dos partidos políticos se comportasen con cierta altura de miras o con cierto sentido de Estado y que colocasen a los jueces que sean menos cercanos a las posiciones de los partidos políticos. Creo que eso es inverosímil y que no va a suceder.
Luis.
Efectivamente, eso no va a suceder, así que es una buena noticia que Pablo Casado siga instalado en el no voy a aceptar una renovación del Consejo General.
Yo creo que no va a suceder, es por los dos, ¿eh?
Por los dos, no, que no lo va. Pablo Casado, el Partido Popular.
Ni el PSOE elegiría jueces independientes, ni el PP tampoco lo haría, ¿eh?
Bueno, yo creo que Pablo Casado podría llegar a elegirlo.
Pero no desviemos el asunto a la renovación del Poder Judicial, que es muy complicada, y sigamos con lo de la reunión de hoy, porque me ha parecido una lectura muy interesante, yo no la había hecho. Y por eso me gusta rodearme de gente como los tertulianos de hoy, porque yo no había hecho esa lectura de debilidad por parte del gobierno. Porque me estaba acordando cuando has dicho tú, si el gobierno es el fuerte, ¿qué necesidad hay de hacer el juego sucio?
De meter zancadillas.
Me estaba acordando de la escena de Superman, cuando en el lugar que Superman se construye en la Tierra, parecido a Krypton, está con los tres malos y hay una cabina en la que te quita los poderes. Mm. Y entonces Superman se lo dice a Jim Hackman, dice, tranquilo, que me voy a meter ahora en la cabina y entonces voy a volver a tener poderes y tal. Y Jim Hackman, que era el malo, coge y se lo suelta a los superpoderosos maléficos.
No, si me meto en esta cabina pierdo todos mis poderes.
Exacto, y entonces él se mete, les hace una trampa y lo hace. Lo que estaba desvelando Superman ahí es que él tenía una debilidad. Ese Superman era débil.
Pero yo no coincido con la lectura que están ustedes haciendo, ¿eh?
No, pero Luis, entonces es que solo hay dos posibilidades. O el gobierno ha demostrado una debilidad o es que el gobierno, John, no es que muestre una debilidad, es que lo que está demostrando es que juega sucio y no le importa jugar sucio.
Tuite
Pedro Sánchez ahora mismo.
Debemos desbloquear asuntos como la financiación autonómica, el Pacto de Toledo o la renovación en organismos trascendentales. Así se lo he trasladado a Pablo Casado. Esta debe ser la legislatura del diálogo. Ni compromiso por España, ni mano tendida. El Partido Popular sigue en el bloqueo. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez es enlazar un vídeo de 42 segundos con la llegada de Pablo Casado al Palacio de la Moncloa y luego la típica escena del sofá, que se hace un mudo con los gráficos de los dos sentados en el sofá departiendo, charlas intrascendentes. Bueno, pues de esos 42 segundos de vídeo hay 30 más o menos de escena del sofá y todos los planos, yo no sé si intencionado o no, pero prácticamente todos los planos son las del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando y gesticulando, y Pedro Sánchez escuchando
y Pablo Casado.
Y Pablo Casado escuchando y casi sin aportar.
Luis.
Vamos a ver, es cierto que en un estado normal de cosas, pues cuando uno tiene que recurrir al juego sucio, es que está muy débil. Pero es que no hablamos de un estado normal de cosas. Miren ustedes a Maduro en Venezuela. Oiga, pues recurre a todo. Recurre a secuestrarle el tío a Guaidó, a mandarle una turba de asquerosos a que le escupan al llegar al aeropuerto. Y además, pues si puede, le impide que entre no sé dónde. No, no, es el ejercicio del poder bananero en todas sus variantes. Entonces, no puede matar a Guaidó, pero le va a hacer la vida imposible de todas las formas, y además procurando humillarle lo que pueda. Pedro Sánchez aquí lo que está haciendo es redoblar la presión sobre Pablo Casado, que Pablo Casado tiene muchas presiones para que se baje los pantalones y tolere la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que como la tolere, estamos muertos, porque esa es la única barrera que tenemos frente a los intentos de Pedro Sánchez. El Poder Judicial es por el momento nuestro parapeto. Como Pablo Casado acepte renovarlo, se acabó el parapeto. Entonces, bueno, pues van a recurrir a todo y le invitará a Moncloa y le humillará y le sacará un comunicado, sí, y luego un vídeo. Por eso no sé qué narices hace Pablo Casado prestándose al juego.
Sí, Luis, si tienes razón en la descripción que has hecho. El presidente Pedro Sánchez necesita para sus planes renovar el Poder Judicial. Lo necesita. Es una piedra que tiene en el camino. Es el único poder ahora mismo que tiene el Partido Popular frente al Pedro Sánchez, que coge el CIS, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, manda policías a una embajada, todo eso. Frente a todo eso, la única pieza que le falta, la única casilla del Monopoly que le falta a Pedro Sánchez para tener toda la partida ganada,
es la más importante, ¿eh?
Es la renovación del Poder Judicial para poder limpiar a los que le estorban y poder colocar a los que le pueden facilitar la labor de las cosas tan difíciles que tiene que hacer. Eso tiene razón en la descripción que has hecho, Luis. Pero para la presión de sobre Pablo Casado, cuando tienes que recurrir a una patada en el tobillo, cuando tienes, mira, te está llamando Pedro Sánchez, John. No. Cuando tienes todas las herramientas a tu disposición, a mí...
Menos poder del que él,
claro,
querría. Sí.
A mí lo que yo he visto hoy es que, por una parte, Pablo Casado sigue insistiendo en comportarse como un jugador limpio y noble, diciendo, no voy a decir lo que hablo con Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez en un tuit dice, Pablo Casado solo me ha venido a bloquear. Y Pablo Casado no se ha referido a nada de lo que ha dicho Pedro Sánchez. Cosa que, en este juego, no sé hasta cuándo lo va a poder mantener. Porque el gobierno le hace el comunicado preventivo. El presidente no da rueda de prensa, no se somete a las preguntas de los periodistas y, sin embargo, a través de Twitter...
¿Usted se imagina a Winston Churchill diciendo a su servicio de información, oye, no transmitáis a nuestras terminales por ahí en Europa información falsa porque somos caballeros, ¿no? No, estamos en guerra. Si hay que transmitir información falsa, se transmite. Hay que recurrir a lo que sea para derrotar al enemigo.
Bueno, dos tweets más de sí. Pedro Sánchez.
¿Y cada cual peor?
Hoy
el señor Casado ha dejado claro que o se hacen sus políticas o España no puede contar con el Partido Popular. Deben salir del bloqueo y hacer una oposición leal. España necesita del acuerdo entre diferentes para abordar las urgencias de la ciudadanía. El diálogo es el camino, y enlaza a María Jesús Montero esas declaraciones que ha hecho la portavoz del Gobierno. Y el segundo tuit, el más cercano en el tiempo, el último que ha escrito, cuando el Partido Popular asuma dónde le ha colocado la ciudadanía y regrese a la responsabilidad y la política útil, encontrará al Gobierno en el mismo sitio que hoy, con la mano tendida para alcanzar los consensos que España necesita. Ese es nuestro compromiso y en ello perseveraremos.
Resumen de los tres tuits. Llamé al cielo y no me oyó, y pues las puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responde al cielo, no yo. Que me pongan con Junqueras.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio.
Mañana, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Lex Luthor no viene por aquí.
Ni Clark Kent.
Depende.
Era periodista.
Depende, perdona. Bueno. Aquí a veces no sabes si estás con Clark Kent, con Superman, con quién estás. Pero lo que está claro es lo que decía Luis del Pino. Estrategia clara del Partido Socialista para de una manera u otra hacer que Casado ceda y se renueven los cargos del Poder Judicial que están bloqueados ahora mismo y que son fundamentales para algunas de las cosas que quiere hacer Pedro Sánchez, no con Pablo Casado, sino con sus socios de verdad. Que si tengo que reformar esto por allí...
Descarga de Pablo Casado, y hay que decir en su descargo que tiene una situación enormemente complicada.
No, oye, que él no, que Pablo Casado, te debo decir una cosa. De la parte positiva que se puede sacar por parte de Pablo Casado de esta reunión está...
¿Su coherencia ya aguantado?
Una, lo que decía John Mueller. Si el portaaviones de la Moncloa... a una chalupa que está navegando por al lado, le tiene que decir, oye, que mira por allí, que vienen los guardacostas, se gira y te lanzan un misil, dice, pero eres tonto, si podías haberme arrasado, o es que no tienes tantos torpedos dentro. La otra es que hoy Pablo Casado ha podido decir cuál es su posición, la posición del Partido Popular. Y la otra, que Pablo Casado ha dado un ejemplo en cuanto a las formas, mientras estos me hacen lo del comunicado, mientras este señor me vapulea, yo me mantengo en la discreción y la lealtad. Ahora, no sé si estas tres cosas que he dicho sirven para ganar una partida de póker cuando el de enfrente tiene 8 ases en su manga.
Digo que lo tiene muy complicado Pablo Casado, porque su estrategia es esto que se llama ahora win-win, pase lo que pase, va a ganar, va a salir ganando hoy.
¿Quién? ¿Pablo Casado?
No, Pedro Sánchez, por supuesto.
Ah, pues entonces era luz-luz.
No, se está enfrentando a esa estrategia, alguien que va a ganar pase lo que pase. Si por alguna casualidad Pablo Casado es impermeable a lo que diga, a lo que le proponga Pedro Sánchez, a la renovación del Poder Judicial, Radio Televisión Española, el Defensor del Pueblo, todo eso, pues Pedro Sánchez va a poder construir su proyecto. Si se opone, Pedro Sánchez tiene a favor a los medios de comunicación, diciéndole que evidentemente este señor bloquea, este señor no propone, este señor no tal. Y va a ser una presión muy fuerte.
Te voy a decir una cosa.
Porque sin el PP no hay renovación de ninguna de las
grandes instituciones. Juan Pablo Polvorinos, te voy a decir una cosa. Todas las piedras que incomoden o incomodemos, esto me lo dijo John Mueller hace tiempo, todas las piedras que incomoden o incomodemos para la consecución del objetivo que tienen los de la Moncloa y alrededores no tendrán solo como guerra sucia un comunicado. También habrá información de los periodistas incómodos. Dices, pero ¿y de dónde se han sacado esta trola? Da igual. Removerán otra vez asuntos del pasado del político de turno.
Cuando llegamos a este punto, pues lo que pasará será, y afortunadamente, pues con la eclosión del caso Villarejo, todos hemos aprendido cómo funcionan las cloacas, pues lo que pasará será que empezarán a atizar las voces internas del Partido Popular para que presionen a Casado. ¿Y cómo las atizan? Pues basta coger el teléfono y decir, oye, fulanito, ¿te acuerdas de esa foto tan mona tuya que tenemos? Bueno, pues a ver si sales a los medios y dices, Pablo Casado debería ser más moderado, debería autorizar que se renueve el Consejo y todas esas cosas. Van a movilizarlo todo y Pablo Casado debe aguantar. Porque vamos, como no aguante, estamos apañados.
Es que el ejemplo de hoy, John, es ilustrativo para saber de hasta qué punto al gobierno le hace falta que se renueve el Poder Judicial, que es para lo que hoy se iba a hablar, y algo que ha dicho el gobierno diciendo a que Pablo Casado ni siquiera ha dado opción de hablar del Poder Judicial. Claro, ellos venían, a ver, Pablo, suelta el rollo y luego vamos a lo de siempre, vamos a repartir los sillones, los cargos, mira, que vamos a colocar a dos tuyos, ¿a quién quieres? ¿A algún exministro tal? Pues le hacemos tal. Mira, si hemos hablado con Lesmes, que estuvo el miércoles aquí con el presidente del CGPJ, hemos hablado con él y está todo hecho. ¿Y hasta qué punto era necesario este asunto? Que hoy han hecho algo que a John Mueller le parecía una jugada insólita. Te han demostrado hoy hasta qué punto van a jugar la partida, John.
Ya, claro, van a jugar duro, pero el asunto es que aquí había un diálogo discreto entre el gobierno y el PP para conseguir la renovación de CGPJ, un sistema o un mecanismo de renovación. Yo creo que todo lo que suponga, y ese diálogo estaba bastante avanzado.
Estás hablando en pasado, ya estaba, bueno, no ya sé, no está.
Hasta esta mañana lo que sabíamos los periodistas es que habían estado hablando Enrique López y el ministro de Justicia. Habían estado en contacto y había, incluso esta mañana se decía que había avances significativos. Uh-huh. Yo creo que no sé cuál es la naturaleza de esos avances ni en qué consistía el pacto. Cualquier pacto que no suponga para el Partido Popular entregar a los jueces la elección de su órgano de gobierno, yo creo que para el PP está vedado. Creo que, hombre, si rompieron el año pasado la renovación sobre esas bases...
¿Puede que, John, haya sorprendido el Partido Popular, Pablo Casado, a Pedro Sánchez en la reunión? Lo digo porque hoy se han publicado noticias en esa línea de que el PP... con Enrique López y con el ministro de Justicia estaba arreglando la cosa y tal, y al mismo tiempo que el Partido Popular le iba a dar la patada a Cayetán Álvarez de Toledo, que fue la que marcó la posición.
Tampoco nos vamos a creer todas las filtraciones, claro. O...
No, lo digo, que
a globo mejor, sonda que se lance.
Que a lo mejor, Luis, el Partido Socialista pensaba que hoy era el día en el que hacían doblar, hincar la rodilla a Pablo Casado. Y de ahí que en un ataque de furia hayan dicho, este, pero bueno, que esto es intolerable, a por él desde hoy. Que hoy haya sorprendido a Pablo Casado, que a lo mejor el Pedro Sánchez con esa... Es que tener en cuenta cómo han sido los acontecimientos. El miércoles reunión en Moncloa de Lesmes con Sánchez. El viernes se anuncia que el lunes se va a reunir Pablo Casado con Pedro Sánchez en Moncloa. Que mañana el Consejo de Ministros se celebra en Zarzuela porque Pedro Sánchez se lo ha pedido así al rey. Y era como, venga, vamos a componer todo y damos apariencia de que somos un gobierno de España y no el gobierno de los socios de Esquerra, Bildu y demás. Y que a lo mejor hoy era el día que hoy pensaban que le iban a doblegar a Pablo Casado.
No lo sé, nos falta información sobre qué ha podido haber en esas conversaciones discretas, si es que las ha habido, pero tampoco necesariamente es cierto.
Para Casado esto tiene una ventaja y es, el presidente del gobierno le designa claramente jefe de la oposición. No hay ninguna posibilidad de perderse, el jefe de la oposición no es Abascal, es Pablo Casado.
Bueno, es Pablo Casado que es un monaguillo de Vox.
esta es la doctrina que mantienen desde el Palacio de la Moncloa.
Sí.
Casado hace lo, está influido por la ultraderecha. Casado está influido, no sé qué, es tal. Entonces, ellos piensan que Pablo Casado es, pues eso, una especie de mini yo de Vox que se comporta de la misma manera por miedo a perder la hegemonía en la, de,
sí,
en la
pero
derecha.
Al mismo, tiempo, lo que le puede pasar a Pablo Casado es que haya votantes que, como Luis del Pino, no entiendan por qué siquiera se reúne con Pedro Sánchez. Votantes, no digo del PP, pero digo votantes en general. Es una posición muy complicada.
No, es que lo tiene muy difícil. Yo soy de los que piensa que Pablo Casado, si llama al presidente del gobierno, tienes que ir. Lo que pasa es que tienes que jugar tus cartas y saber que si él está jugando con unas reglas, tú puedes empezar a hacer exactamente lo mismo. Y si Pedro Sánchez está desvelando a través de 3 tweets lo que ha dicho Pablo Casado, pues no veo por qué Pablo Casado no puede moverse en los mismos guarismos y empezar a hacer exactamente lo mismo. Sobre todo porque la batalla que se plantea, en la batalla que se está planteando, Pedro Sánchez tiene todo a su favor. Desde el aparato mediático, la agencia de noticias que está al servicio del gobierno, como se ha demostrado hoy, y esto es importante, ¿eh? O sea, no es algo que... O sea, la agencia EFE a partir de ahora... O sea, si Garea se ha marchado como se ha marchado, haciendo una carta en la que dice que esta es la agencia de noticias de España, no la agencia de noticias del gobierno, no quiero ni imaginarme lo que le habrán pedido que haga para ponerlo a su servicio. Entonces, yo tengo la impresión de que aquí Pedro Sánchez juega con absolutamente todo a su favor y Pablo Casado está solo. Y yo, en línea con lo que decía Luis del Pino antes, me parece que la presión sobre Pablo Casado va a ser brutal. Brutal en los próximos meses. Para que, si puede, apruebe algo de... apoye los presupuestos. Si no apoya los presupuestos, no se puede desbloquear nada. No llega el dinero a las autonomías. No hay la financiación autonómica. La radiotelevisión española.
Bueno, de momento,
todo,
la estrategia
todo.
Del Partido Popular es la de ponerse en una posición de Estado y decir, nosotros no vamos a entrar en el juego sucio y dejar recibir los golpes mientras se cubren, porque le ha contestado el Partido Popular a los 3 tweets ya atacando a Pedro Sánchez, a la rueda de prensa de María Jesús Montero arremetiendo contra el Partido Popular. ¿Qué ha dicho el Partido Popular de esos ataques?
Rompan con los independentistas y llámennos. Y además es un tuit fijado ya en el perfil oficial del Partido Popular.
Pero vuelvo a lo de la disonancia cognitiva. Rompan con los independentistas. Pero no ha dicho el Partido Popular, por activa y por pasiva, que Pedro Sánchez se ha puesto a la cabeza del golpe. Entonces, ¿cómo que rompan con los independentistas? Si es el jefe del golpe.
Bueno, pero es que esa es la estrategia del Partido Popular. El Partido Popular le está diciendo a los españoles que él se sacrifica diciéndole a Pedro Sánchez, si usted rompe con Esquerra, si usted rompe los planes que tiene con los separatistas, si usted no manda a Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado, si usted vuelve con Europa y la Unión Europea y se deja Maduro, si usted no sirve los impuestos, aquí nos tendrá. Le entendemos a usted como el mal menor porque le transformaremos a usted. Y frente a la batería de ataques del PSOE diciendo son ustedes lo peor que hay, se han limitado, John, a decir rompan con los independentistas y llámennos. ¿Cómo ves esta estrategia?
Bueno, eso es lógico por parte de Sánchez, ¿no?
Por parte de Casado.
Por parte de Casado. Y pedirle igualmente la inhabilitación de Torra. A mí me parece que eso era lo mínimo que podía... Creo que planteó 3 cosas y eran las 3 lo más obvio que tenía que reclamar, que no nombraba a Dolores Delgado. Eso sería efectivamente el resultado de un pacto en torno al CGPJ, sería la cabeza de Dolores Delgado, que no fuera nombrada.
A mí me hace sospechar,
fiscal general.
¿Por qué no está? No lo sé, no me he parado, pero ¿por qué no está nombrada ya?
Pues yo, perdonen,
¿por qué no está?
De la condición de que Dolores Delgado no... Espero que no sea la única, porque si no...
No lo es.
O sea,
los jueces se elijan a sí mismos.
Vale, porque es que si no, la estrategia sería muy obvia. Voy a nombrar a Charles Manson de...
Presidenta de
una... tal. No, a Charles Manson no. Bueno, venga, Dolores Delgado, ya está. Hola.
No, hombre, Aníbal Lecter.
Como ahora la política se juega también en Twitter, están saliendo altos dirigentes del Partido Popular también a lanzar el mismo mensaje al gobierno de España. Por ejemplo, uno de los vicesecretarios del Partido Popular, vicesecretario nacional de participación del Partido Popular, Jaime Olano, el PSOE tiene muy fácil dar estabilidad a la legislatura. Solo tiene que romper con aquellos que quieren romper España. Y también ha escrito un tuit el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Nosotros tenemos un compromiso por España. Sánchez prefiere seguir con los que quieren romper nuestro país.
Yo particularmente creo que es una estrategia del PP. Deberían hacérselo mirar.
¿Por qué?
Pues porque las redes sociales tienen cierto impacto. En Twitter sí. Hay 4 millones de personas. Sale y ofrece una rueda de prensa que los españoles informan mayoritariamente.
Pablo Casado ha dado una rueda de prensa y mañana viene es la mañana de Federico.
Puestos a contraatacar por Twitter, contraataca con tus armas más contundentes. Manda un fragmento de la novela de González Pons, por ejemplo.
No, mira, aquí estamos en un... ¿Nos queda tiempo? Sí. Estamos en un momento... Yo desde la semana pasada vengo echando en falta que el PP haga política. O sea, que adopte una postura o que plantee una jugada en la que haga política. Siento que están... instalados en una situación un poco anodina en la que no termino de ver cuál es el perfil por donde quieren salir. Y no veo, la excursión hoy a la Moncloa no ha sido una excursión para ir a hacer política y plantear una cuestión. Plantear una cuestión que para la ciudadanía sea clara, no sé, plantear, por ejemplo, un acuerdo, que sepamos realmente hasta dónde que pueden llegar en un acuerdo en torno al CGPJ. O sea, Y si lo que pasó el año 2019, cuando se rompió la que tenían pactada la renovación y Pablo Casado descubrió, uy, me estoy metiendo en un lío al pactar con el PSOE la renovación de CGPJ, bueno, ¿hasta dónde se ha aprendido, se ha sacado alguna lección de ese proceso? Entonces, ¿dónde está la propuesta? ¿Una propuesta en qué sentido? O sea, yo creo que ahí hay una posibilidad, Pablo Casado tiene la posibilidad de hacer política de verdad, alta política, con el tema del CGPJ, y no la veo, no veo una posición articulada, lógica y clara al respecto.
Pero John, estás pidiendo que se
Estoy
haga...
pidiendo que hagan política.
Sí, pero es que al mismo tiempo estáis diciendo que hay que hacer política con alguien al que vosotros habéis dicho que quiere la renovación del CGPJ sí. y del Poder Judicial para conseguir... medidas extraordinarias que darle a los separatistas.
Sí, yo creo que Pablo Casado ha dicho claramente que la renovación del CGPJ solo si se cambia el sistema de elección y se vuelve al original, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que está bien eso.
Sí, pero al mismo tiempo no se entiende que haya negociaciones entre el ministro de Justicia y el responsable de Justicia del Partido Popular para intentar llegar a un acuerdo antes del verano. Eso es lo que a mí me chirría. Decía Dieter antes, a lo mejor les ha pillado con el pie cambiado en Moncloa la negativa de Pablo Casado a la renovación. A mí me parece que es probable que les haya pillado con el pie cambiado. Y lo que no sé si hay una estrategia conjunta o se me escapa lo que está haciendo el Partido Popular. Pero yo sé que es muy difícil también mantener la iniciativa, que es absolutamente fundamental en todo tipo de contiendas. Llevar la iniciativa. Y el Partido Popular, la impresión que uno tiene la semana pasada, Casado estaba desaparecido. Uno no termina de saber dónde está el líder del Partido Popular. Y la impresión es que va a remolque como consecuencia de la gran agenda que tiene Pedro Sánchez. Y entonces se pone un tema sobre la mesa y entonces van a rebufo. Se pone otro tema, el PIN parental, y el PP a rebufo. El tal, al rebufo. Entonces, la idea, y yo creo que Jonay tiene razón, es muy difícil que Pablo Casado tome la iniciativa, pero el esfuerzo deberían hacerlo por retomarla.
Pero
yo
hoy la ha tomado.
No, pero vamos a ver, yo lo que digo
podremos
es...
Podremos estar en contra, a favor, pero hoy ha tomado la iniciativa, ha ido a la Moncloa, ha planteado una serie de ofertas, ha hecho unos ofrecimientos y ha pedido unas cosas.
Le han jugado sucio y al final el mensaje que se trasladará mañana es PP malo, PP bloquea.
Bueno,
hay que salir a denunciarlo.
Nosotros trasladaremos el mensaje contrario.
Sí, pero nosotros...
No tiene vergüenza.
Nosotros, Luis del Pino, nosotros somos un medio de comunicación que tiene influencia en la derecha. Y en el centro también eso, por supuesto, no se niega. Es verdad. Pero nosotros no somos la corriente de opinión mayoritaria. Y la corriente de opinión mayoritaria, nosotros somos la piedrecita que aguanta con la corriente bajando a toda velocidad.
Pero tampoco se minusvalore usted, don Juan Pablo.
Bueno, pero entonces...
Que sí. Sus informativos sientan
que... Lo agradezco. Marcan tendencia. Pero entonces, por ese razonamiento, Pablo Casado tendría que decir, ¿y qué más da lo que haga?
Disolvámonos. No.
¿Y qué más da lo que haga? Si llega la corriente y
que no, que arrastra... no, que no. Que por eso lo que yo digo es...
Vídeo de un minuto y pico de Teodoro García Egea, porque eso lo hacen también en el PP. Cogen y te dicen, oye, que te mando por WeTransfer unas declaraciones de no sé qué. Por WeTransfer,
¿y eso
sí.
¿Qué es?
Pues una herramienta que hay en Internet para mandar archivos comprimidos que tienen mucho peso y volumen. Dices, oye, te mando esto, es una vergüenza lo que ha hecho. Como dice John Mueller, como ha dicho en el radio, para mostrar que somos una radio influyente, es una jugada muy sucia lo que ha hecho hoy el Partido Socialista. Y eso probablemente saldrá en los medios, saldrá en las televisiones y tal, y por lo menos tienes ahí un canal.
¿Vosotros creéis que lo de la elegancia, el saber estar, el ser un señor, eso bueno, mejor que lo vayan aparcando, ¿no? Porque le han preguntado por esta jugada sucia a Pablo Casado y ha dicho que, bueno, yo ya con mi exposición creo que he dejado claro de qué voy yo.
Vale, pues bien. Pues nada,
recurrimos. En todo caso, los tres tuits de Pedro Sánchez suenan a porque yo lo merezco. O sea, Casado tiene que pactar conmigo porque yo lo merezco. No suena nada. O sea, está haciendo lo mismo que hizo con Pablo Iglesias. Está haciendo lo mismo que hizo con Albert Rivera. Bueno, Albert Rivera también, la verdad es que se cruzó de brazos y no quiso hablar. Pero, bueno, es una pena.
El porque yo lo valgo.
Porque yo lo valgo, sí.
Pues con Pablo Iglesias no le salió muy bien, precisamente.
No, con Pablo Iglesias no le salió muy bien porque es la horma de su zapato y por eso ahora lo tiene en su gobierno. Intentará otras estrategias, convertirle en la Juventud Socialista o algo por el estilo.
Sí, lo que pasa es que como siga por este camino, el que está en las Juventudes Comunistas es Pedro Sánchez, porque lo de Venezuela será un capítulo que abordaremos luego. Porque mañana, John, hay Consejo de Ministros. Sí. Mañana hay Consejo de Ministros. Algún día de estos, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar cierta derogación de la reforma laboral.
Sí, mañana Pablo Iglesias ha tuiteado que mañana se va a derogar la famosa norma que permite el despido como causal de las inasistencias no continuas.
Sí. Y además, tasa Tobin, tasa Google, que para todo lo que estamos hablando...
Bueno, ahí la línea roja de ver mañana hasta dónde llega este gobierno es la tasa Google. Tomando en cuenta que Emmanuel Macron se acaba de envainar la tasa Google, la ha aplazado hasta el próximo año después de que Donald Trump le dijera que le ponía nuevos aranceles al Roquefort.
Habría que preguntarle al ministro de Seguridad Social, a Escrivá, si sigue manteniendo... que con la tasa Google no se van a recaudar los 2.000 millones de euros.
Eso pues lo dijo en enero.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Lo dijo el gobierno, la IREF evaluó las subidas impositivas que tenía planteado este gobierno en la anterior ley presupuestaria, la que fue rechazada y que obligó a las elecciones.
Vale, no hay que esperar hasta mañana, John.
¿Qué pasa?
Por favor, lee el titular, Nieves.
¿De la agencia EFE?
De la agencia EFE, que hoy está
estrenando director, presidenta.
El gobierno aplazará el pago de la tasa Google hasta final de año para evitar chocar con Trump.
Madre mía.
Bueno, si antes lo digo... lo había escrito en un artículo, ahora lo tengo que cambiar.
La última vez
Nadia Calviño ha dicho que el gobierno prevé adoptar un sistema similar al aplicado en Francia.
Por
que
supuesto,
acabas de decir.
Claro.
La última vez que adelantaste algo así, el pollo Carvajal desapareció.
Sí, me callo.
La tasa Google. Bueno, por eso está muy bien. Porque cuando el gobierno decía estas cosas de la tasa Google y la tasa Tobin, es porque iba a subir los impuestos a los malos. Pero no a la clase media, John. Y las cifras que presentó el otro día el gobierno, y te acuerdas que las repasamos aquí, de déficit, de previsión de crecimiento, de ingresos, de gastos, solo cuadran con una subida de impuestos.
No.
¿No?
No, no.
Entonces, ¿cómo cuadran?
No cuadran ni siquiera con una subida de impuestos.
Bueno, pues ya no. Ni te cuento si no suben los impuestos.
No cuadran porque, primero, estamos hablando de que hay varios impuestos, entre ellos la tasa Google que se acaba de caer. Ya nos faltan 1.000 millones más. Pero es que además, la subida del IRPF, la subida del impuesto... El impuesto de sociedades podría ser porque podría ser retroactivo hasta el 1 de enero, pero el IRPF de ninguna manera. El impuesto al gasóleo, la sobretasa al gasóleo, el impuesto... todos los demás impuestos que están previstos entrarían en vigor cuando se aprueben las leyes que corresponden. el de la tasa Tobin, por ejemplo, las transacciones financieras, y el de la tasa Google, había que redactar dos decretos leyes nuevos. Y eso se suponía que era lo que iba a aprobar el gobierno mañana, a presentarlos. Bueno, pues se ve que no. El IRPF y el impuesto de sociedades tienen que ir en los presupuestos del Estado. La subida del diésel, lo mismo. Las transacciones financieras hay que elaborar un nuevo decreto. Entonces, hasta mediados de año, los presupuestos van atrasadísimos. Hasta mediados de año no van a estar, si salen adelante. Empezarán a recaudar en la mitad del año, con lo cual, si pensaban recaudar 5.700 millones, no van a recaudar ni la mitad. Como ya no hay tasa Google, no estamos hablando de 5.700, estamos hablando de 4.700. En su momento, AIREF, cuando dijeron 5.700, les dijo, no van a recaudar esto, van a recaudar 4.200. Bueno, quitemos de 4.200, restémosle lo que la AIREF haya pensado que era la tasa Google. Quitémosle 800. Entonces ya nos quedan 4.400, 3.400. Bueno, esto con 3.400 no hacemos nada. No hay dinero para hacer política, Dieter.
No, es que es así.
Esto es lo que le dijo Zapatero, te lo digo porque Zapatero se lo dijo a Pedro Solves, no sé si te acuerdas. Dice, Pedro, no hay dinero para hacer política. Pues esto va a ser así.
Y le dijo,
Pablo, no hay dinero para hacer política.
Espérate, José Luis, que te paso el teléfono de los que me llaman de Bruselas, que te tienen que decir algo. Era en mayo. Venga.
Qué increíble bajada de pantalones lo de Google, ¿eh? Estamos hablando de un gobierno débil. Segunda muestra de debilidad del
Segunda del día. Hay muchos periódicos que están todavía diciendo que Sánchez aprobará mañana las tasas Google y Tobin. ¿Sabes quién no lo decía, Joan Müller?
¿Quién?
¿Sabes, Luis del Pino, quién?
Nosotros.
¿Quitó lo de Google de la ecuación, Juan Pablo? Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias se lo habían soplado ya. ¿Y qué decía Nieves?
Pues él hablaba de lo de la reforma laboral y el despido de la baja médica y el impuesto de transacciones financieras, la tasa Tobin, pero la tasa Google no ha tuteado absolutamente nada.
Seguimos aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
6:12 de la tarde, 5:12 en Canarias. Hacemos la mención de Securitas Direct Nieves y continuamos en la tertulia hablando de seguridad, pero de otro tipo.
Pues ya sabéis que en Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio Guardián, porque son muchas las personas que quieren saber cómo este servicio, el servicio Guardián, te puede proteger también cuando estás fuera de casa. Y si tú también quieres ser protegido por este equipo de profesionales de Securitas Direct, pues ya lo sabes, es muy fácil, solamente tienes que llamar al 900-130-900, ponerte en manos de Securitas Direct.
¿Me puedes dar el titular de esa noticia que me has enseñado antes en la pausa publicitaria, Nieves?
Interior elevará las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla hasta los 780 metros.
Don Serafín Giraldo, inspector de la policía y portavoz de la Unión Federal de la Policía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos recurrido a usted multitud de veces, don Serafín, para que nos contara cuál es la situación de Ceuta y Melilla, porque usted ha viajado allí, ha estado con sus compañeros que tienen que proteger la frontera española allí. ¿Esta noticia qué le parece? ¿Le parece una buena decisión por parte del gobierno?
No, desde luego que no. Mira, subir la valla supone alargar las escaleras, así de sencillo. Como solo sea subir la valla 1.5 o 2 metros, sencillamente lo tienen muy fácil. Las concertinas nadie las queremos, pero era un elemento disuasorio. Yo también estoy de acuerdo en que se tengan que sustituir, pero por favor que no se sustituya por subir 1 metro a la valla. Habrá que colocar más gente, habrá que hacer fosos o habrá que poner un muro, pero desde luego lo que no es lógico es subir 1 metro a la valla, porque eso no soluciona nada.
El ministro Grande Marlaska ha dicho que esas concertinas, esas cuchillas, van a ser sustituidas por elementos menos cruentos, pero no ha especificado en qué va a consistir esos elementos.
Yo los acabo de decir, lo que pasa es que esto también supone bastante dinero, bastante coste. Hacer un muro junto a la valla, hacer un pozo junto a la valla, poner más medios personales también junto a la valla, pues hombre, sale muy caro. Por eso el ministro a lo mejor no quiere decirlo, pero al final las concertinas están mal. Nadie, vuelvo a repetir, y esa es mi idea y es la idea de todo el mundo, nadie las queremos, pero lo difícil es sustituirlas.
Don Serafín, entonces, desde su experta opinión, si solo se toma la medida de subir la valla, ¿esto será inútil para frenar las oleadas de inmigrantes ilegales?
Del todo. Y además, de verdad, no hace falta ser policía para decir esto. Subir la valla un metro es alargar la escalera por la que saltan o con la que saltan un metro. Es así de sencillo. Es de sentido común.
Hoy le ha pedido el líder del Partido Popular, Pablo Casado, al presidente del Gobierno que no se olvide de Ceuta y Melilla, de la situación que se está viviendo con el enfrentamiento político-diplomático con Marruecos, que están teniendo ahora mismo por el cierre de fronteras por parte del reino marroquí. ¿Eso está afectando al trabajo de nuestros policías y nuestros guardias civiles allí?
Desde luego que sí. Una buena relación con Marruecos, y lo que supone buena relación, imagino, y además lo leo por los medios, es dar dinero a Marruecos, pues supone que existan menos avalanchas, que existan menos problemas de migración para mis compañeros. Cuando la relación es mala, es decir, no dan dinero o tienen conflictos diplomáticos con Marruecos, mis compañeros están peor. Una buena, vuelvo a repetir, relacionarse bien con Marruecos está bien. Lo que pasa es que el chantaje que está haciendo o que hace Marruecos en determinados momentos también es muy llamativo. No creo que se le quiera poner una solución a Ceuta y a Melilla. De verdad, si lo digo así, una vez que he estado allí, aquello es tercermundista, aquello yo no sé si considerarlo parte del territorio español, y siento ser tan duro, sé que esto va a doler, pero es que es así, porque la verdad me sentí en otro mundo y mis compañeros la verdad lo están sufriendo bastante. Da una imagen tercermundista, hay que estar allí para ver aquello.
Don Serafín Giraldo, inspector de la policía y portavoz de la Unión Federal de la Policía, muchísimas gracias por atendernos, y si nos hace el favor de transmitirle a sus compañeros que están protegiendo la frontera española en Ceuta y Melilla de nuestra parte, se lo agradecería.
Lo escuchan y lo saben. Gracias.
Un abrazo, don Serafín Giraldo. Solo faltaba que ahora Luis fuera el gobierno de España el que construyera un muro en Ceuta y en Melilla, en la frontera, después de lo que han dicho de Donald Trump.
Hombre, si vamos a bajarnos los pantalones con la tasa Google, pues como para no construir un muro.
Bueno, te voy a decir una cosa. John Mueller, ¿a ti que te gusta hilar las noticias y luego poder hacerte una composición de lugar?
Me llaman John Grisham.
Efectivamente, efectivamente. Reunión de la ministra de Defensa y la ministra de Exteriores con el embajador estadounidense.
Sí.
Llamada por teléfono al secretario de Estado. De pronto, Donald Trump invita a los reyes de España, pero no a Pedro Sánchez, a que vaya a visitarles. Han sido muchas cosas las que se han sucedido en los últimos días entre España y Estados Unidos.
La gente que sigue de cerca las relaciones que tenemos entre Estados Unidos y España estaba muy desconcertada al final de la semana pasada, el viernes. Yo recibí varias llamadas de personas que preguntaban si sabía algo de qué estaba ocurriendo o hasta dónde parecía que podía llegar el gobierno. Y la verdad es que era una duda, pero hoy lo de la tasa Google aclara muchas cosas. Nos permite ponernos a rebufo de Macron y siempre poder usar como excusa lo que ha hecho Macron, o sea, que la ha aplazado hasta el próximo año, y no meternos en un conflicto todavía con Estados Unidos. Nosotros yo estaba valorando todo lo que España tenía, digamos, para poner sobre la mesa en un conflicto o en un conflicto de baja intensidad con Estados Unidos. Nosotros tenemos una cosa que los franceses no tienen: bases militares norteamericanas. Los franceses tienen su independencia nuclear, su force de frappe, etcétera, toda su capacidad autónoma de decisión y su pertenencia a la OTAN a nivel del mando. Pero nosotros tenemos las bases, que son muy importantes, y las ha estado usando intensamente Donald Trump hasta hace nada, porque acaba de llevar un montón de soldados a los Emiratos y a la zona del Golfo en previsión de lo que podía pasar ante la respuesta por el asesinato de Soleimani. Pero bueno, nosotros no teníamos muchísimos elementos, muchas cartas que echar sobre la mesa más que esa. Y era interesante ver cómo se podía modular el conflicto. Mi impresión es que yo recomendaría que no entráramos en conflicto. O sea, no...
Sí, por si acaso.
O sea, que no hagamos la tasa Google. O sea, hay un proceso global orquestado por la OCDE para que se llama, es un proceso de seguimiento de la erosión de las bases imponibles. Es un comité técnico que lleva varios años funcionando. En torno a ese comité y otro más, que ahora no me acuerdo el nombre, se lleva pensando desde hace muchos años que el mundo de la economía digital ha cambiado la forma impositiva. Que hoy las cosas no están donde estaban. Los viejos impuestos analógicos funcionaban muy bien para unas cosas, pero para otras no. O sea, ¿cómo grabas, por ejemplo, el servicio que presta Netflix, que está en la nube, donde su patrimonio, su activo está en la nube, no está en ningún sitio concreto? Bueno, pues esa respuesta, fíjate que lleva más de una década, casi una década, y no las han podido contestar los técnicos. Pero la OCDE insiste, y la Unión Europea también, en que si se va a hacer algo, lo haga todo el mundo. Porque se van a generar, si alguien empieza a tomar la iniciativa en este tema, va a generar unas distorsiones económicas que ya añadirlas a la guerra comercial que Trump ha iniciado, al coronavirus y a los otros elementos que están afectando a la globalización, bueno, pues va a ser muy complicado, va a crear asimetrías inaceptables. De hecho, yo estoy convencido que si de aquí a un año no hay un acuerdo entre los expertos sobre cómo deben ser los nuevos impuestos digitales a las plataformas y tal, lo más probable es que Macron aplace un segundo año su decisión y nosotros tengamos que ir detrás de ello.
Y mientras tanto, no sé qué pasará con el aceite español. Pero...
Es, lo que no se puede hacer es estar pensando todo el tiempo, o sea, en la creatividad fiscal para intentar financiar tus sueños. O sea, yo creo que el gobierno sería más serio si mirara realmente ahora dónde está gastando de manera ineficiente y reordenara ese gasto para cubrir...
Creo que es exactamente lo contrario de lo que están haciendo.
Con respecto a lo de las vallas de Ceuta y Melilla, yo es que todavía no he entendido por qué se han quitado las concertinas. Se supone que el argumento es que son unos medios, hombre, pues que causan daños a quien intenta saltar la valla, pero oiga, es que no obligan a nadie a saltar la valla. Y me gustaría recordar que en España hay muchísimas dependencias oficiales, por ejemplo, dependencias del ejército, pero no solo del ejército, que tienen alambre de espino alrededor, que también, por supuesto, si intentas saltar la valla, pues te cortas, te haces daño, y eso lo van a quitar también. O si los españoles decidimos saltarnos la ley y saltar la valla de un cuartel militar, sí podemos hacernos daño para el gobierno español, pero si viene un señor de fuera de España que sabe perfectamente que ahí hay una concertina y salta la valla y se hace daño, entonces nos tenemos que sentir responsables los demás. Es completamente absurdo.
Bueno, con respecto a lo que cuestan las concertinas y todas estas cosas, recuerdo hace un par de años en el informativo entrevistamos a un experto en seguridad, un experto en esta materia, y lo que él explicaba era que el motivo por el que se colocan las concertinas, que son, bueno, provocan heridas muy graves, es verdad, yo estoy de acuerdo, no te obligan a saltarlas, pero las heridas las provocan, eso es así. El motivo por el que nos decía este experto que las colocaban era porque era lo más eficiente y lo más barato, por supuesto. Elevar la valla no va a modificar en nada, las avalanchas que periódicamente se producen en las vallas de Ceuta y de Melilla. No va a solucionar absolutamente nada. Y no sé exactamente cómo encajará esto la Unión Europea, puesto que aquello es la frontera sur de Europa. No nos olvidemos, no es la frontera sur de España, es la frontera sur de la Unión Europea. Bueno, hay que preguntarse si quitando las concertinas no estás provocando un efecto llamada, porque va a ser más sencillo. A quien sube 6 metros una valla le da igual subir 7,5. Y a quien sube 7,5 le da igual subir 9, le da exactamente igual. Bueno, al final este gobierno ha entendido que aquello de las concertinas queda muy bien, derechos humanos y todas estas cosas. Vamos a ver si en última instancia no se produce un efecto que sea justo el contrario al que se quiere transmitir, que es que la frontera esa hay que cuidarla.
Una noticia de hoy que publica en exclusiva libertaddigital.com y que firma Luis Fernando Quintero. Una forma de dar clase de una profesora en Palma de Mallorca que ha levantado la polémica, y noticia que acompaña Libertad Digital con grabaciones de esta profesora. Paloma.
Sí, se trata de una grabación de una clase completa en la que una profesora, lejos de enseñar lo que hace Dieter, podríamos decir, es adoctrinar. En concreto, la grabación se realiza en el Instituto Emily Darder durante una clase de la asignatura Valores Éticos, después justo de las elecciones del 10 de noviembre. La profesora decide comenzar esa clase con un debate y análisis de los resultados electorales y se centra en el auge de Vox.
Aquí la desgracia es que un partido que es xenófobo, racista, machista,
niega la violencia de género, por tanto es machista, que es homófobo, etcétera, haya entrado en el Parlamento. Ya había entrado. Tenía 10 diputados en las elecciones pasadas.
Y según cuenta Luis Fernando Quintero, acto seguido, algunos alumnos piden la palabra para decir...
¿De cuántos años, Paloma?
Pues,
14-15 años.
14-15 años, efectivamente. Según cuenta, como decíamos, Luis Fernando Quintero, algunos alumnos piden la palabra para decir que no están de acuerdo y se centra el debate en si Vox es o no machista por cuestionar la ley de violencia de género.
Para que no quede la confusión entre nuestros oyentes, esos alumnos también le dicen que Vox no tenía 10 diputados, tenía 24, ¿no?
Efectivamente, también le replican esa cifra que ella daba de diputados, pero ese debate, como decimos, después de estas palabras, se centra en si Vox es o no machista por cuestionar, como decimos, la violencia de género. En ese contexto, los alumnos le recordaban a la profesora la cantidad de denuncias falsas y la docente les vuelve a contestar.
Aunque Vox diga que hay miles de denuncias falsas de mujeres, ninguna. Pero a los hechos me repito, ¿cuántas muertes de hombres hay al cabo del año en manos de mujeres? Ninguna, una o dos o ninguna. ¿Cuántas muertes hay? Muertes, solamente muertes, pero luego decir, las que son violadas, no son en esa estadística. Tampoco estoy defendiendo ningún partido, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de realidades.
Y la clase sigue hablando sobre la violencia en el entorno familiar. Los alumnos replican y la profesora, digamos, que no entiende a estos menores.
Vivimos en una sociedad machista, ¿eh? Absolutamente machista, y todavía hay gente de vuestra edad que lo pone en duda. Y a mí, si este comentario que estáis haciendo vosotros lo hiciesen personas de 70 años, pues lo podría entender, ¿eh? Pero que me lo hagan alumnos míos de valores éticos. A mí esto, desde luego, me hunde en la miseria, lo digo de verdad, ¿eh? Os lo digo de verdad. Porque ¿qué puedo esperar de estos alumnos que ponen en duda que si las mujeres denuncian falsamente? ¿Sabéis lo que pasa? Que es que hay montones de hombres violadores, hay montones de hombres maltratadores. Y esto yo entiendo que os tendría que preocupar, pero que os tendría que preocupar precisamente por vuestra condición de hombres. Es decir, ¿qué pasa a los tíos? ¿Qué les pasa? Yo no quiero ser así.
Y en medio de este debate hay uno de los alumnos que alza la mano y dice que lo que le come la cabeza es que no son los hombres los que violan, son los violadores los que violan. Y ante esta reflexión, la docente asiente y le felicita y le dice, está muy bien, pero remata diciendo, los que violan son los hombres.
Luis.
Vamos a ver, para empezar, esta señora ni sabe de lo que está hablando, visto cómo maneja los datos. En cuanto a denuncias falsas, que dice que no hay hombres muertos, que dice que hay uno, dos, violadores, como si esto fuera, pues no sé, como si esto fuera Suecia, donde la tasa de violaciones es altísima, no como en España, que es el país con menor tasa de violaciones en Europa. Bueno, esta señora no sabe de lo que está hablando, pero en cualquier caso, sepa o no sepa, ¿qué hace esta señora dando un mitin político en una clase? Vamos, me parece absolutamente alucinante.
Pues llegó el tema de la inmigración, Paloma, ¿y qué pasó?
Pues, Dieter, en ese contexto que estábamos contando, hay un alumno que asegura que hay muchas cosas del partido Vox que no le gustan, pero que sobre el tema de la inmigración sí que está de acuerdo. Esto hace que el enfado de la profesora aumenta y le dice a este chico, ¿tú crees que han venido aquí personas a llevarse nuestro dinero? Además, defiende que estas personas no vienen aquí por medios legales porque no hay medios legales para emigrar. Para intentar apelar a la conciencia de su clase sobre los problemas de la inmigración, directamente lo que hace es que le pregunta a un alumno de dónde es su familia, porque no habla catalán y sus apellidos no son de Mallorca. Y añade que con esto lo que quiere poner en evidencia es que hay emigración dentro también de nuestro país.
¿Qué quiero decir con esto? Que todas las restos de personas, sus padres, o sus abuelos, o sus tatarabuelos, da igual la generación que hayan venido, si no son originarios de aquí, los apellidos es que en un momento, siéntate correctamente, la familia ha emigrado. ¿Te quieres callar? Esa tontería que estás diciendo. Estoy explicando una cosa muy seria. Estoy explicando qué significa tener que dejar tu casa, dejar tu familia y dejar tus cosas para irte a otro sitio a buscarte la vida. Tengo que pensar que todos vuestros padres que no son de aquí, que son originarios de Castilla y León, de Castilla, de Madrid, de Extremadura, de Andalucía, vinieron a robar. ¿Acaso tengo que decir yo mi parte mallorquina y me siento esa parte mallorquina mía? Digo, ay, es que los que vienen de fuera vienen a robarme.
¿De dónde es tu familia? Le preguntó la profesora a un alumno. De aquí, dijo el alumno. No.
porque no eres catalano parlante, ni tienes apellidos catalanes, ni eres de Mallorca. ¿De dónde es tu familia? Volvió a preguntarle la profesora. Mi padre de aquí, y mi abuela era catalana, y mi madre es de aquí también, repitió el alumno. Entonces, ¿por qué no hablas mallorquín? Si no tienes apellidos mallorquines, originariamente no eres de aquí, dijo la profesora. Esta parte de la conversación no la hemos emitido porque, como por respeto a los menores, no estamos emitiendo el sonido. Quedaba muy raro el ir censurando la pregunta y respuesta. Hemos llamado al instituto en cuestión para que nos dijeran qué tenían que decir, si tenían que defender a la profesora, decir que estaba descontextualizada la conversación. ¿Qué nos han dicho?
Pues que ellos no querían hacer declaraciones, nos remiten a la Consejería de Educación de Baleares, que les hemos llamado y tampoco han querido pronunciarse de momento. Nos han dicho que nos iban a llamar, les hemos dejado nuestro teléfono, pero a esta hora no nos han llamado.
Paciencia, Paloma, que algún día nos llamarán desde la Consejería de Mallorca y ya de paso les preguntaremos por lo de los menores tutelados, que también estamos esperando la devolución de su llamada.
A ver, es un asunto que indigna mucho y esta profesora representa perfectamente todos los tópicos que maneja y los que intenta inocular la izquierda radical independentista, que anida no solamente en Baleares, sino también en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en muchos otros sitios, donde el uso de la lengua, y el caso que has puesto tú, Dieter, el último ejemplo de lo que decía la profesora, se utiliza como vehículo de adoctrinamiento. De todas formas, yo la noticia también la hemos contado en el informativo, y después de haber escuchado todos los audios y haber leído la noticia de Luis Fernando Quintero, que está tan bien hecha, tan bien escrita, también argumentada, y además yo le recomiendo a todo el mundo que vea en Libertad Digital lo que es el reportaje entero, a mí me parece que dentro de todo esto hay una muy buena noticia. Y es que con respecto al adoctrinamiento hay una juventud combativa que es capaz de discutir con una profesora y llevarle la contraria. Porque en esta clase, y las voces de los alumnos no suenan porque evidentemente si sonasen habría represalias contra ellos, no tengamos ningún tipo de duda. Contra esta profesora no habrá ninguno. Pero esos alumnos discuten los tópicos y conocen perfectamente, mejor que la profesora, por ejemplo, que hay denuncias falsas, que Vox no sacó 10, sino que sacó 24 en las últimas elecciones, que hay ciertas cosas que, por mucho que las diga el nacionalismo, no son así. Uno es de Mallorca, uno es de Baleares. Si lleva ahí un tiempo, pues tú eres de donde estás. Tú no necesitas tener los 8 apellidos baleares para ser un ciudadano de las Islas Baleares. Y ver esa juventud tan combativa a mí es algo que me da esperanza, porque no calan todos los mensajes del independentismo, de la izquierda radical, y porque los jóvenes están dispuestos a rebatirlos con argumentos sólidos, además.
Fíjate, hay una contradicción en los argumentos que se están lanzando desde posiciones totalmente encontradas. Si los inmigrantes, ha dicho esta profesora, no vienen a robar, y decir que los inmigrantes vienen a robar es generalizar y eso está mal, ¿por qué los hombres vienen a violar y a matar a las mujeres? Denle la vuelta al argumento y a lo mejor también le choca si se utiliza en sentido contrario. Atención, porque vamos a entrevistar al periodista que hoy ha publicado que un avión salido desde una zona donde la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, tiene un búnker y su hermano también, ha sido parado en Aruba y han encontrado una tonelada de oro. Ahora hablamos con ese periodista.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales. Un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero, desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Estás escuchando Es Radio.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Immunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Estás escuchando Es Radio.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 36 minutos de la tarde, las 5 y 36 en Canarias. Muchos medios españoles están haciendo eco de una noticia que publica un portal llamado primerinforme.com. La noticia cuenta que un avión cargado con casi una tonelada de oro que había salido de Ciudad Bolívar de una carretera secundaria con destino a otra carretera secundaria en México tuvo que hacer parada en Aruba y que allí las autoridades de este país han decomisado en ese avión pues 50 millones de dólares en oro, 900 y pico kilos de oro. Nosotros antes les hemos contado la noticia y les hemos dicho, esto es lo que publica primerinforme.com. Nosotros hemos intentado hablar con el aeropuerto de Aruba y ha sido opacidad máxima, no tenemos más datos, que íbamos a seguir trabajando. Y este aquí que tengo sentado a mi derecha a John Mueller y le he dicho a Nieves, oye, tú no conocerás a Casto Ocando, porque tú sigues en Twitter a primerinforme.com. ¿Conoces a Casto Ocando, John Mueller?
Claro que le conozco.
¿De qué le conoces?
Pues Casto fue miembro de la redacción del diario El Universal en la época en que yo dirigía ese diario.
¿El Universal de Caracas?
Del Caracas, exacto.
Casto Ocando, periodista de investigación, editor del portal primerinforme.com en Miami. Buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes por aquí también. Saludos, John, ¿qué tal?
Mucho gusto. Saludos, Casto, qué placer oír de ti y además, como siempre, aportando información relevante.
Bueno, lo que Delcy Rodríguez y el oro unido, que no lo separe nadie. Señor Ocando, ¿puede darnos más detalles de esa información? Porque nosotros hemos tratado de averiguar más y no hemos conseguido nada porque hay un manto de silencio sobre las autoridades de Aruba. ¿Lo está notando usted también?
Bueno, el fin de semana el ministro de Justicia de Aruba le prohibió a los voceros de policiales, los que naturalmente transmiten o hablan con los periódicos, no hablar sobre este caso con la prensa durante el fin de semana hasta que ellos decidieran. Esta información se publicó el viernes pasado, el sábado, perdón, y obviamente ha causado mucho revuelo porque, y la última información que estoy manejando es que hay personas implicadas dentro del gobierno de Aruba en la situación.
En ese traslado de oro desde Venezuela a México pasando por Aruba.
Sí, porque mira, el avión primero estaba usando una sigla que ya hace tiempo que no funciona, lo cual es una cosa bastante común en este momento. Hay lo que llaman los aviones gemelos, es decir, hay muchos aviones que se utilizan para narcotráfico y para actividades ilegales en general, que utilizan siglas de Estados Unidos, porque obviamente no tiene ciertas facilidades cuando tú tienes una sigla, lo que llaman November aquí, con la letra, comienza con la letra N, y entonces se utiliza mucho. Ellos utilizaron una sigla que obviamente ya no existía, pero el avión venía saliendo desde Ciudad Bolívar, que es una zona muy cercana a la zona esta donde se está explotando el oro por diferentes grupos criminales, etcétera. Entonces el avión iba súper sobrecargado y tuvo que hacer una parada de emergencia. Y cuando fue abordado, entonces descubrieron que iban, por cierto, este oro venía en unas maletas de lujo, me dice mi fuente, la fuente federal, que es la que yo estaba, de donde obtuve la información.
No sabrá usted si son 40, ¿no? Porque ya si son 40 maletas, es que aquí en España estamos ahora a cuentas con 40 maletas que iban en el avión de Delcy Rodríguez que paró en España y que por eso entenderá usted que ha tenido mucho eco la noticia que usted publicaba en primerinforme.com, porque además en esa noticia usted cita un búnker de los hermanos Rodríguez o relacionado con los hermanos Rodríguez cerca de la ciudad desde donde despegó la avioneta.
Sí, en Puerto Ordaz, que es una zona, está cerca de Ciudad Bolívar. Los hermanos han operado durante algún tiempo, sobre todo Delcy Rodríguez como vicepresidenta, y es una decisión que ellos han tomado estratégica porque Maduro está, digamos, en Caracas, Delcy Rodríguez opera en diferentes partes para no estar en el mismo sitio. Por si se produce algún percance que afecte al alto gobierno, entonces queda la vicepresidenta a cargo del gobierno. Entonces ellos han construido un cuartel general esperando que si se produce un ataque militar, ellos van a trincherarse, digamos, en esa zona del país, que es una zona, por cierto, donde se controla la electricidad de toda Venezuela, o digamos el 80% de la electricidad, y obviamente están todas estas minas de oro, de coltán, de minerales en general, dado que ya el petróleo no es la principal industria que sostiene al régimen.
Señor Ocando, yo no es que ponga en duda su información, pero un escándalo así, ¿cómo no salta a más medios? ¿Cómo lo lleva solo un portal en internet por un periodista venezolano que está en Miami? Lo digo porque de lo que se está hablando aquí es de una trama de desfalco de un país con la ayuda de otro país intermedio o con ayuda de algunas autoridades de Aruba para terminar el dinero en México, que es el único aliado con Panamá y con España reconocido internacionalmente por Maduro. ¿Usted cree que esta noticia saltará a los medios de comunicación de forma más general?
Mira, yo creo que el gobierno... esta información está saliendo porque hay interés por parte de Estados Unidos de destapar, digamos, todo lo que está pasando, todo lo que tiene que ver con Venezuela. En Aruba, por ejemplo, y en Curazao, en estos dos lugares, está funcionando muy activamente grupos, digamos, de fuerzas especiales. Hay lugares y gente, personal del Comando Sur, por ejemplo. Hay operaciones antinarcóticos, están haciendo constante monitoreo por radares allí, y no es una cosa nueva, sino que ha ocurrido. Y entonces toda esta información, el objetivo ahorita se ha apretado mucho más, porque ellos quieren detener ese tráfico que hay, y esto ocurre siempre. Es decir, las noticias de que hay siempre algún tipo de contrabando de este tipo, sea de cocaína o sea de oro es una de las noticias más constantes, ¿no? Yo no lo vería como una cosa exclusiva, es decir, probablemente si tú chequeas en el último año ha habido mucho más que este contrabando en muchos vuelos, ha habido noticias también que han sido filtradas por la gente que está adentro o por las agencias internacionales que están investigando. Entonces, este es un caso, pero para que tengas una idea, el año pasado, de acuerdo a varios estudios, entre 2014 y 2019 se ha exportado de Venezuela 160 toneladas de oro, que requerirías prácticamente una enorme flotilla para hacer eso, y el año pasado solamente se exportaron más de 60, se traficaron, se contrabandearon más de 60 toneladas de oro desde Venezuela, utilizando estas líneas, estas pistas ilegales, y es una cosa constante. Es decir, a mí no me parece que sea una noticia. Lo que pasa es que las dimensiones en este momento y las implicaciones que hay, ya esto hace que sobresalga, ¿no? Pero definitivamente hay un interés ahí. Yo lo que quisiera preguntarme es si valdría la pena comparar estas maletas donde iba el oro que estaba que está ahorita bajo custodia del gobierno de Aruba con las maletas famosas, las 40 maletas de Barajas.
Nosotros trataremos de seguir buscando información para contrastar esta noticia, para pedirle a las autoridades de Aruba que nos digan simplemente si es verdad que han interceptado un avión, si es verdad que se están utilizando matrículas de Estados Unidos con la N primero y luego cambiando los números, en concreto esta era 36754, que hizo que saltaran las alarmas y que se entrara en este avión. Y veremos a ver si también la prensa de Estados Unidos, viendo las dimensiones de lo que usted estaba contando, entra también en este asunto. Le tengo que agradecer vía John Mueller a Casto Cando que nos haya atendido. John, ahí tienes a tu amigo para despedirte.
Gracias. Gracias, Casto.
Bueno, a la orden por aquí.
Y un saludo muy fuerte. Gracias por comentarnos esta noticia.
Una pregunta
Casto, más de Mueller.
Con mucho gusto.
Casto, ¿por qué estás viviendo en Miami? ¿Por qué no puedes vivir en tu país?
Bueno, yo comencé a vivir aquí, ya llevo un poquito más de 20 años, y básicamente he querido volver, ¿no? No voy a Venezuela desde el año 2011. Es prácticamente un riesgo mortal vivir para un periodista ya como yo, ¿no? Yo he publicado mucha información en contra del régimen, publiqué un libro con todas las hazañas, digamos, de corrupción de todos los chavistas en Estados Unidos. Y es un riesgo mortal. Es decir, en Venezuela ser periodista, como lo vemos a cada momento, es uno de los riesgos tremendos, y luego el acceso a la información es extremadamente restringido. Es decir, muchas veces nosotros en Miami sabemos muchas cosas más de lo que los periodistas pueden tener acceso estando en Venezuela, porque en Venezuela el acoso en todo sentido de la información, la censura, etcétera, la presión psicológica o la persecución de los cuerpos policiales, prácticamente convierte el periodismo en una hazaña heroica, digamos, ¿no?
Casto Cando, periodista, editor de primerinforme.com.
Mucho ánimo.
Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias. Hasta luego.
Nosotros
somos unos privilegiados, Dieter.
Pues la verdad es que ha sido todo casualidad, porque Nieves te ha preguntado, oye, yo no, además no sé cómo se maneja Nieves en estas cosas, que se sabe, oye, que es que John Mueller sigue a Primer Informe, y John Mueller no tenía ni idea de que era Primer Informe.
Nieves es una fina analista.
Pero cuando leemos, de la CIA también.
Cuando
le hemos preguntado a John, bueno, pero dice Primer Informe, no tengo ni idea. Y Casto Cando dice, trabajó conmigo. Ojo también con lanzarse, porque las cosas coinciden, a hacer ficciones, las maletas de allí, oye, porque llevaban maletas y tal. No, poquito a poco, paso a paso, tratando de averiguar cosas, y si es verdad que hay algo, es que de Venezuela está saliendo constantemente, todos los días,
todo.
Ahora bien... vamos a seguir.
En diciembre, Marco Rubio lo denunció públicamente, sí, en Estados Unidos, que hay un tráfico a través de Miami de oro ilegalmente sacado, no solo de Venezuela, pero también de Venezuela. Entonces, la noticia es verosímil. Ahora, Prudencia, porque el gobierno venezolano es experto en poner en marcha ventiladores de fake news para tratar de desacreditar otras informaciones. Entonces...
Correcto. Es verdad que manejarse con las autoridades de Aruba no es sencillo. Hoy Nieves se ha pasado la mañana hablando con los responsables del aeropuerto.
He llegado a llamar a la terminal de First Class, por si acaso, pero me han dicho que era una terminal bastante alejada de lo que era el aeropuerto internacional y que ellos no tenían conocimiento.
Como comprenderás, Aruba, los países del Caribe, no se mueve nada ahí sin que en Estados Unidos lo sepan, y menos en Miami. Y creo que Castro ha sido muy claro al decir sí. que había un interés de las fuerzas federales norteamericanas porque esto se supiera, con lo cual es muy probable...
Hasta el momento no se ha hecho eco ningún medio americano de comunicación.
Es que los medios americanos también somos el patio trasero.
Y recordemos un dato, que cuando la operación de presión internacional contra Maduro y de reconocimiento de Guaidó, Aruba y el resto de los gobiernillos de esas pequeñas islas de la zona apoyaron al régimen tiránico de Venezuela, fundamentalmente porque Venezuela les da unos petrocréditos brutales. Claro, entonces,
sí. Aquí a ¿cuán? Lo mejor el error del tipo de Aruba, que si es cierta la noticia, ha sido utilizar una matrícula falsa americana.
¿Cuántos diarios americanos hicieron eco del encuentro de Delcy con Ábalos desde el primer momento?
Bueno, desde el primero no. Luego ya cuando hasta en que Estados se Unidos Estados dijo Unidos. Qué extraña esta reunión.
¿Cuántos han publicado investigaciones sobre el pollo Carvajal, el episodio del pollo Carvajal?
Ninguno.
De todas formas, puede parecer que Aruba está bajo la influencia de Venezuela. Podemos pensar que Aruba es un lugar que está perdido ahí en medio. Aruba está a 2.5 kilómetros de la costa venezolana, que está al lado. Quiero decir, es que está pegado, completamente pegado. Y luego...
Es interesante lo que contaba Castro de cómo está operando el gobierno venezolano. Delcy Rodríguez, los Rodríguez, el clan Rodríguez, sí. Dijo él. Me recuerda a los Rodríguez Orejuela, que se paseaban por Madrid yendo los toros. Pero los Rodríguez operan en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar. Esto está pegando a la Guyana. Y entonces, que es muy fácil escapar a otro país... Pero te indica, o sea, hay uno que está en Maduro, permanece en Caracas y no sabe en qué momento le puede pasar algo y tiene a Delcy Rodríguez para que el régimen se salve, la tiene rotando para que el régimen siempre tenga una vicepresidenta posible.
Siempre moviendo cosas ilegales. Y ahora y es además, cuando Isaac saca de los Rodríguez lo de déjame atravesar el tiempo sin documentos.
¡Sin documentos! ¡Qué grande, Luis del Pino! El enigma de hoy es un señor que se sorprende cuando se va, decía Nuria Richard. Y aún así, ha habido algún oyente, no muchos, que ha acertado de quién hablaba.
El enigma de hoy es Fernando Garea, el expresidente de la Agencia EFE, que ha sido destituido. Y sin que haya cambiado del todo el gobierno que lo eligió en julio de 2018. Bueno, ha cambiado un poco con los ministros comunistas. Pero bueno, quien pone, quita. Hasta aquí todo normal, dentro de que a nadie le gusta que le cesen porque prefiere irse 3 minutos antes. La noticia se la ha comunicado el pasado sábado el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ex trabajador del Grupo Prisa, al habla con un ex trabajador del Grupo Prisa, Garea, que deja la silla a un caliente a otra trabajadora de El País, Gabriela Cañas, que fue además directora general de Información Internacional de Zapatero. La noticia de la sustituta suponemos que abrirá la nueva sección de la agencia, Efeminista, ya que Cañas será su primera presidenta. Y pese a todo, Fernando Garea, un señor entrañable y profesional, se queja a la que cierra la puerta de que una agencia pública de noticias no es una agencia del gobierno, ni siquiera una agencia oficial. Error. Sí es una agencia oficial, fundada en Burgos el 3 de enero de 1939, es decir, por Franco, en concreto por su cuñado, Ramón Serrano Suñer. La agencia EFE es una sociedad anónima, el accionista principal, el Estado. Es justo recordar que Garea consiguió que todos los partidos se comprometieran por escrito a que la presidencia de EFE se votara en el Parlamento, todos menos uno, el PSOE. Y dijo en el Congreso, si al acabar mi mandato alguien se siente molesto con mi gestión, me gustaría que fuera antes el poder que la oposición. ¿Por qué no cuenta Garea si Sánchez ha superado sus peores pesadillas periodísticas, todos sus principios y finales, su ética y la estética de la independencia? Pero el manejo de la propaganda nunca puede ser moderada. Por cierto, a finales de enero, tres periodistas de EFE fueron detenidos en Venezuela por el servicio de inteligencia de Maduro. Ahí lo dejo.
¿Quién fue el primero que adivinó que Nuria Richard estaba hablando de Fernando Garea, ex sheriff de la agencia EFE?
Amparo, de Madrid, nos escribió un mail. Es verdad que hubo poquitos, pero fue la primera.
Amparo, enhorabuena, has estado muy hábil porque hoy era difícil. Pero si estabas al hilo de la actualidad, se podía acertar. Ahora, oye, ya la agencia EFE la metemos también en el saco, ¿no? Porque ya si Garea dice, oye...
Esto pues estáis pasando.
Sí.
Pues está ya.
Llegará el día en el que Tezanos diga, qué vergüenza lo que está haciendo esta gente con el CIS.
Pues no me extrañaría nada. Oiga, recordemos que la fiscal general del Estado, todavía fiscal general del Estado, Segarra, se supone que es una fiscal progresista. Sin embargo, se la quitan de en medio por no obediente, ¿no? Garea no es precisamente un periodista de derecha.
¿A quién le está atizando? ¿Errejón le está atizando a Garea o al gobierno? ¡Al gobierno! Oye, Errejón, que quiere hacer carrera política.
Errejón ha salido en defensa de Garea.
Sí. Le critica por lo de Franco y que no se puede hablar de Franco. Le critica por lo de Garea. En fin, desde que ha reconocido que Carmena le engañó con lo de Más Madrid, Más País, está en forma.
Tenemos la ganadora semanal del Enigma, Teresa de Puerto Llano, la acertante del martes, el Enigma de la pausa del café.
De Puerto Llano. John Müller, Luis del Pino, Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No te olvides los documentos del Pino. Venga, vámonos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.